Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. De 2011 a 2013, decenas de pacientes en el área de Dallas se despertaron después de sus cirugías con un dolor horrible, entumecimiento y parálisis. Peor aún, algunos de los pacientes nunca tuvieron la oportunidad de despertarse. Y todo se debe a un cirujano llamado Christopher Dunge, también conocido como Doctor Muerte. Christopher Daniel Dunge nació en Montana, Estados Unidos, el 3 de abril de 1971 y se crió junto a sus tres hermanos en un próspero suburbio de Memphis, Tennessee. Su padre era misionero y fisioterapeuta, y su madre era maestra de escuela. Incluso antes de perseguir sus aspiraciones médicas, era conocido como una persona que no se daba por vencida. Incluso cuando dejarlo ir habría sido la elección correcta. Decidió jugar al fútbol en un importante equipo de fútbol americano universitario. Dunge se dedicó a entrenar mientras estaba en la escuela secundaria. Si bien logró ingresar un par de equipos universitarios, sus ex compañeros dijeron que tenía problemas para mantenerse al día en la práctica junto con los demás, pero le suplicaba a los entrenadores que le permitieran seguir intentándolo, trabajando más que todos, pero sin frutos debido a que sencillamente no contaba con el talento. Esta actitud y perspectiva se quedaron con Dunge cuando se propuso lograr algo más allá del fútbol y llegó a querer convertirse en cirujano. Decidió que sería neurocirujano y no iba a permitir que nada, ni siquiera la falta de habilidad o entrenamiento, lo detuviera en sus objetivos. Dunge recibió su título de la Universidad de Memphis y se quedó en la ciudad para obtener un doctorado del Centro de Salud de la Universidad de Tennessee y dedicó decenas de horas a la investigación del cáncer y de las células madre. Incluso llegó a formar parte de los grupos que fundaron dos empresas que se centraban en el desarrollo de terapias regenerativas basadas en células para ayudar con el dolor, pero luego lo despidieron de la empresa por cuestiones de dinero. Dunge completó su residencia habiendo practicado en menos de 100 cirugías. Por lo general, los residentes de neurocirugía participaban en más de 1000 cirugías durante su residencia. Pero las cosas parecían ir bien. Se centró más en la parte de investigación de su trabajo. Su nombre apareció en varios artículos y patentes y participó en varias empresas emergentes de biotecnología. Eso fue hasta que se encontró con una deuda de $500,000, por lo que decidió pasar al campo de los neurocirujanos, ya que es un puesto lucrativo. Sobre el papel, Dunge parecía una elección estrella para cualquier sistema hospitalario una vez que completó su residencia, gracias a años de investigación y estudio del uso de células madre y varias recomendaciones sólidas de sus supervisores anteriores. Dunge también afirmó haberse graduado magna cum laude del prestigioso Hospital Infantil St. Jude con un doctorado en microbiología, un programa que el hospital no ofrecía en el momento en que supuestamente el hombre asistía. Sin embargo, tras formarse, Dunge se instaló en Dallas, incorporándose como médico a un instituto especializado en cirugías mínimas de columna, conocido como Baylor Plano. Este puesto también le otorgó privilegios operativos en el Centro Médico Regional Baylor. Al principio de su estancia en Baylor Plano, Dunge causó una mala impresión a sus compañeros cirujanos. Un ex compañero de trabajo, el Dr. Randall Kirby, dijo que vio a Dunge arruinar un procedimiento relativamente simple al negarse a usar un bisturí para extraer un disco. Y en lugar de eso, usó un instrumento diferente que terminó causando más daño. El paciente operado por Dunge sigue caminando con bastón y vive con dolores crónicos. Este resultado realmente difería de los comentarios jactanciosos que Dunge hacía sobre sí mismo. Les decía con confianza a sus pacientes que era el mejor médico de todo el estado, dejaba cicatrices mínimas y les aseguraba que todos los demás en su campo eran malos. Otro caso en el que no se demostró su supuesto calibre como cirujano fue durante una cirugía a un paciente llamado Lee Passmore. Passmore estaba adicto a los opiáceos recetados. Adormecieron el dolor que irradiaba desde la parte baja de su espalda hasta cada una de sus piernas. Pensó que la cirugía podría brindarle algún alivio, eliminar la necesidad de medicamentos y resolver ambos problemas a la vez. Su especialista en tratamiento del dolor lo desaconsejó de la operación, pero luego le dio la tarjeta de Dunge. Después de una consulta, se determinó la fecha de la cirugía y se uniría a la cirugía el cirujano general Dr. Mark Hoyle. Esta sería la primera y última vez que Hoyle trabajó junto a Dunge. El trabajo de Hoyle consistía en abrir a Passmore y coserlo. Hizo una pequeña incisión justo encima de la ingle del hombre de 36 años y apartó los vasos sanguíneos y los órganos, permitiéndole a Dunge un acceso claro a la parte inferior de la columna para extirpar una hernia. El disco presionaba un nervio, lo que le provocaba el dolor al paciente. Hoyle, que había conocido a Dunge ese mismo día, no podía creer la serie de acontecimientos que sucedieron a continuación. Hoyle miró y vio sangre y no mucho más. Esta salía de los vasos sanguíneos epidurales y se acumulaban en el espacio del disco. Pero Dunge siguió adelante, diciendo que trabajaba con el tacto y no con la vista. Anunció que retiraría el ligamento que separa el disco del canal espinal. Este ligamento posterior es uno de los dos principales estabilizadores de la columna. Está a menos de un milímetro del canal espinal. Hoyle se paró frente a Dunge para bloquearle el camino cuando notó los peligros de lo que estaba a punto de hacer. Dunge cedió, permitiendo que Hoyle entrara, detuviera la hemorragia y limpiara la herida. La operación continuó. Dunge colocó una jaula quirúrgica donde estaba el disco para ampliar la abertura alrededor de las raíces nerviosas y aliviar la presión que causaba el dolor de Passmore. Pero Hoyle dice que una radiografía posterior mostró que estaba colocando demasiado hacia la izquierda la jaula. Cuando Dunge intentó reposicionarla, quitó un tornillo, lo que significaba que la jaula no iba a ninguna parte. Hoyle calificó toda la cirugía como descuidada, lo suficiente como para cancelar las 3 o 4 operaciones restantes que había programado con Dunge, y juró no volver a trabajar con él nunca más. Fue el primer cirujano en hacerlo, pero no el último. Pero estos no fueron los únicos errores que cometió el arrogante médico. Kenneth Fennell, el primer paciente que Dunge operó en Baylor Plano, quedó con dolor crónico después de que Dunge le operara la parte equivocada de la espalda. Más tarde, Fennell tuvo una segunda operación por parte de Dunge para aliviarlo y quedó significativamente paralizado en sus piernas. Fennell requirió meses de rehabilitación para poder caminar con un bastón y no pudo caminar más de 10 metros ni permanecer de pie durante más de unos minutos sin tener que volver a sentarse. Barry Morgulov quedó con fragmentos de hueso en su canal espinal después de que Dunge intentara sacar un disco dañado de su espalda con una herramienta de agarre. Dunge inicialmente se negó a darle a Morgulov ningún analgésico, alegando que el hombre era un buscador de drogas. Morgulov finalmente perdió la mayor parte de la función de su lado izquierdo y necesitó una silla de ruedas. Pero al parecer, ni siquiera los amigos parecían estar a salvo de la mala práctica del médico. Jerry Summers, un viejo amigo de Dunge, vino a Baylor Plano para que le fusionaran 2 vértebras del cuello. Durante la operación, Dunge falló al extraer el disco, dejando a Summers tetrapléjico. realizó una segunda cirugía y llenó el espacio con una gran cantidad de gel de espuma, contrayendo la médula espinal. El anestesiólogo que trabajó en la cirugía recordó que Summers perdió casi 1.2 litros de sangre, más de una quinta parte de su volumen sanguíneo y casi 24 veces la cantidad típica perdida en una fusión espinal. Las enfermeras y el resto del personal que participó en la cirugía esperaban que Summers se sometiera a una cirugía de revisión, pero Dunch se negó a hacerlo. Summers permaneció tetrapléjico por el resto de su vida. Murió en 2021 de una infección relacionada con las complicaciones de la operación de Dunch. Pero otras dos muertes ocurrieron bajo la supervisión del cirujano. Kelly Martin estaba siendo sometida a una operación de espalda de rutina cuando Dunch le cortó la médula espinal y cortó una arteria. Continuó operando a pesar de los claros signos de que Martin estaba perdiendo grandes cantidades de sangre, a pesar de las advertencias de un colega cirujano traumatólogo y un anestesiólogo. Dunch se negó a reconocer que algo andaba mal, lo que obstaculizó los esfuerzos del equipo de la unidad de cuidados intensivos para salvar a Martin. Cuando despertó de la anestesia, estaba gritando y arañándose las piernas, lo que obligó al personal de la unidad de cuidados intensivos a volver a anestesiarla. Dunch también permaneció en la sala de espera de la UCI escribiendo notas en lugar de atender a su paciente, incluso después de que Martin sufriera un paro cardíaco hemorrágico. La mujer lastimosamente murió desangrándose. A medida que estos casos se hicieron públicos, circularon rumores de fiestas nocturnas que conducían a rondas matutinas, y los rumores sobre drogas y alcohol que circulaban alrededor de Dunch se hicieron prominentes. A pesar de haber pasado una prueba de drogas, los funcionarios de Baylor Plano estaban lo suficientemente preocupados como para obligar a Dunch a tomar una licencia en espera de una revisión de su trabajo. Si bien Dunch recibió autorización para reanudar sus operaciones mientras se llevaba a cabo la revisión, los funcionarios del hospital le pidieron que se limitara a cirugías menores hasta que se completara. Los funcionarios de Baylor Plano descubrieron que Dunch no cumplió con sus estándares de atención y revocaron permanentemente sus privilegios quirúrgicos en el hospital. El hospital inició otra revisión, pero Dunch renunció antes de afrontar un despido seguro. Para evitar los costos de pelear y posiblemente perder una demanda por despido injustificado, los funcionarios de Baylor Plano llegaron a un acuerdo con los abogados de Dunch en el que se le permitió renunciar a cambio de que el hospital emitiera una carta indicando que no había problemas con él. Si Dunch hubiera sido despedido, se habría requerido que Baylor Plano lo reportara al Banco Nacional de Datos de Profesionales, cuyo objetivo es identificar a los médicos problemáticos, pero como el hombre técnicamente renunció, no fue reportado. Dunch se trasladó con bastante rapidez al Centro Médico de Dallas, donde los funcionarios le permitieron comenzar a operar mientras realizaban sus verificaciones de referencias, que terminaron en desastre. Sin embargo, las señales de alerta surgieron desde el principio, cuando las enfermeras se preguntaron si estaba bajo la influencia de drogas mientras estaba de guardia. Por ejemplo, Dunch llegó a trabajar vistiendo la misma bata andrajosa durante 3 días seguidos. Duró menos de una semana antes de que los administradores le retiraran sus privilegios tras la muerte de una paciente, Floella Brown, y la mutilación de otra, Mary Efford. Dunch había cortado la arteria vertebral de Brown y se negó a abortar la cirugía a pesar de la enorme pérdida de sangre. Luego, la llenó con demasiada sustancia destinada a detener el sangrado. Como resultado, Brown sufrió un derrame cerebral. Dunch no respondió a los mensajes del hospital durante unas horas, y luego, al día siguiente, programó una cirugía electiva para Efford en lugar de atender a Brown. Las personas del hospital se exasperaron cuando Dunge se negó a retrasar la cirugía de Efford y le pidieron varias veces que cuidara a Brown o la trasladara fuera de su cuidado. Dunge sugirió realizar una craneotomía a Brown para aliviar la presión, pero se le negó el permiso. No solo no estaba calificado ni tenía privilegios para realizar una cirugía cerebral, sino que Dallas Medical no tenía el equipo ni el personal adecuados para tal operación. Brown permaneció en coma durante horas antes de que Dunge finalmente accediera a su transferencia. En ese momento, sin embargo, Brown ya tenía muerte cerebral. Mientras operaba a Efford, Dunge cortó una de sus raíces nerviosas durante la cirugía de fusión espinal mientras operaba en la parte equivocada de su espalda. Giró un tornillo en otro nervio, dejó orificios para tornillos en el lado opuesto de su columna, no pudo extraer el disco que se suponía que debía retirar y dejó el material quirúrgico en su tejido muscular tan suelto que se movía con solo tocarlo. A pesar de varias advertencias de sus colegas de que no estaba realizando la cirugía correctamente y que estaba intentando colocar tornillos en el músculo en lugar de en el hueso, Dunge persistió, pero la mujer terminó quedando paralizada. Varias personas que se encontraban en el quirófano para operar a Efford sospecharon que Dunge podía estar intoxicado y recordaron que tenía las pupilas dilatadas. El veterano cirujano de columna, Robert Henderson, realizó la cirugía de rescate en Efford. Cuando vio las imágenes de la cirugía de Dunge, estuvo seguro de que habría acciones legales y comparó lo que encontró cuando abrió a Efford con los resultados de un niño jugando y describió la cirugía como un asalto y concluyó que Efford habría estado postrada en una cama si no hubiera realizado la cirugía de rescate. El daño sufrido por Efford llevó a Henderson a preguntarse si Dunge era un impostor. No podía creer que un verdadero cirujano arruinara tanto la cirugía de Efford. La Junta Médica de Texas comenzó a recibir informes oficiales sobre Dunge, luego de los procedimientos fallidos en Dallas Medical Center, mientras varios médicos comenzaron a enviar quejas. El doctor Randall Kirby, el primer médico mencionado que trabajó con Dunge en la cirugía de extirpación de disco, junto con el doctor Robert Henderson, estaban entre los médicos que lo denunciaron e intentaron detenerlo. Durante meses, dejaron de recibir informes sobre operaciones fallidas y sospecharon que tal vez estas habían tenido éxito. A pesar de que sus dos cirugías en Dallas Medical Center salieron catastróficamente mal, los funcionarios del hospital no lo reportaron al Banco Nacional de Datos Profesionales. Después de dejar Dallas Medical, Dunge recibió privilegios en Southampton Community Hospital en Dallas y también aceptó un trabajo en una clínica ambulatoria. Mientras estaba allí, dañó la médula espinal del paciente Jeff Shenney, dejándolo sin sensibilidad en el lado derecho de su cuerpo. Luego, dañó la médula espinal del paciente Philip Mayfield, perforándola y dejándolo parcialmente paralizado del cuello para abajo. Después de someterse a rehabilitación física, Mayfield pudo caminar con un bastón, pero continuó experimentando parálisis en el lado derecho de su cuerpo y en su brazo izquierdo, y también informó de dolores punzantes en todo el cuerpo. Mayfield murió de COVID-19 en febrero del 2021. Según su esposa, había sido vulnerable al virus debido a las complicaciones causadas por Dunge. Mientras intentaba extirpar discos en otro paciente llamado Marshall Muse, Dunge dejó equipo quirúrgico flotando entre la columna y el tejido muscular. Muse se despertó con un dolor considerable, pero Dunge lo convenció de que era normal. Luego le recetó a Muse tanto Percocet que un farmacéutico se negó a surtir la receta. El farmacéutico temía que Dunge estuviera intentando matar a Muse. Muse cayó en una espiral de adicción a los opioides que le costó su esposa y su trabajo. Más tarde, El hombre cuenta que leyó acerca de Kelly Martin desangrándose hasta morir el día antes de su propia cirugía, pero Dunge lo había maldecido cuando lo llamó para preguntarle al respecto. Otra paciente que sufrió en sus manos fue Jacqueline Troy. Le dañó las cuerdas vocales, la tráquea y una arteria. Troy apenas podía hablar en un susurro y tuvo que ser sedada durante semanas, además de ser alimentada a través de una sonda durante algún tiempo, debido a que la comida le llegaba a los pulmones. Poco después, mutiló gravemente a Jeff Gildwell, después de confundir parte del músculo de su cuello con un tumor durante una fusión cervical de rutina, cortando una de sus cuerdas vocales, un agujero en su esófago y cortando una arteria. Dunge metió una esponja quirúrgica en la garganta de Gildwell para detener la hemorragia. Sin embargo, cerró al hombre con la esponja colocada a pesar de que otros en el quirófano le advirtieron al respecto. La esponja desencadenó una grave infección transmitida por la sangre que provocó que el paciente se volviera séptico. Cuando otros médicos descubrieron la esponja, Dunge se negó a regresar para ayudar a retirarla. El doctor Kirby, mencionado anteriormente, fue traído para reparar el daño y luego describió lo que encontró después de abrir al hombre nuevamente como una obra de un maníaco enloquecido. Más tarde le dijo a Gildwell que estaba claro que Dunge había intentado matarlo. El paciente quedó con una sola cuerda vocal, daño permanente en el esófago y parálisis parcial en el brazo izquierdo. Kirby afirmó que parecía como si Dunge hubiera intentado decapitar a Gildwell y afirmó que una cirugía tan fallida no había ocurrido antes en los Estados Unidos. Según los informes, años después, Gildwell seguía sufriendo de los efectos nocivos de la operación de Dunge y se había sometido a más de 50 procedimientos para corregir el daño. En un momento, solo pudo comer pequeños bocados de comida. Esta resultó ser la última cirugía de Dunge, ya que pronto fue despedido. Después de esto, la vida de Dunge se vino abajo. Bebía demasiado y robaba artículos por valores de cientos de dólares, entre otros comportamientos erráticos. Fue arrestado por robar casi $1,000 en mercancía. Se había intentado robar 5 pares de gafas de sol, 5 relojes, 2 pares de zapatos, 4 corbatas, 2 maletines, 1 billetera, colonia, collares y un walkie-talkie. Mientras estaba con sus padres en las afueras de Denver, lo detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol. El informe de arresto dice que conducía con 2 llantas pinchadas y una desapareció por completo y estaba directamente en el ring. Esta vida finalmente lo llevó a declararse en quiebra. Los médicos que habían presentado las acusaciones temían que Dunge pudiera mudarse a otro lugar y, en teoría, aún así obtener una licencia médica. Convencidos de que era un peligro claro y presente para el público, instaron a la oficina del fiscal del distrito del condado de Dallas a presentar cargos penales. La investigación no llegó a ninguna parte hasta 2015, cuando el plazo de prescripción de cualquier posible cargo debía expirar. Parte del problema fue poder demostrar que las acciones de Dunge fueron intencionales, según lo define la ley de Texas. Después de entrevistar a decenas de sus pacientes y a sus supervivientes, los fiscales concluyeron que las acciones de Dunge eran efectivamente criminales y que nada menos que el encarcelamiento le impediría volver a ejercer la medicina. Como parte de su investigación, los fiscales obtuvieron un correo electrónico de diciembre de 2011 en el que Dunge se jactaba de estar dispuesto a dejar el amor, la bondad y la paciencia que mezcló con todos los demás y convertirse en un asesino a sangre fría. En julio de 2015, aproximadamente 1 año y medio después de que le revocaran la licencia, Dunge fue arrestado en Dallas y acusado de 6 delitos graves de agresión agravada con arma mortal, 5 cargos de agresión agravada que causaron lesiones corporales graves y un cargo de lesión a una persona anciana, 4 meses antes de que expirara el plazo de prescripción. El hombre se declaró inocente. Los fiscales solicitaron una sentencia lo suficientemente larga como para garantizar que Dunch nunca más pudiera volver a ejercer la medicina. Los fiscales argumentaron que Dunch debería haber sabido que probablemente lastimaría a otros a menos que cambiara su enfoque y que su incapacidad para aprender de sus errores pasados demostraba que su mutilación de Effort fue intencional. Argumentaron que Dunch estaba motivado para seguir operando porque el lucrativo salario de un neurocirujano resolvería sus crecientes problemas financieros. Según sus abogados, Dunch no se dio cuenta de lo mal que había actuado como cirujano hasta que escuchó a los expertos de la fiscalía contarle al jurado sus numerosos errores en el quirófano. La defensa de Dunch atribuyó las acciones de su cliente a la mala formación y a la falta de supervisión por parte de los hospitales. Después de 13 días de juicio, el jurado solo necesitó 4 horas para declarar culpable a Dunch y fue condenado a cadena perpetua. Los 4 hospitales que emplearon a Dunch tienen procesos civiles en curso en contra de ellos. En el transcurso de 2 años, Christopher Dunch operó a 38 pacientes en el área de Dallas. De esos 38, 31 quedaron paralizados o gravemente heridos, y 2 de ellos fallecieron por complicaciones quirúrgicas. En este caso, Dunch siguió siendo una contratación popular en parte porque la neurocirugía es una de las principales fuentes de ingresos de un hospital, y es poco probable que los funcionarios cuestionen a un candidato con credenciales y recomendaciones estelares. Junto con el lento ritmo de la investigación que llevó a cabo la Junta Médica de Texas, a Dunch básicamente se le permitió causar estragos dondequiera que fuera hasta que lo detuvieron definitivamente. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.